dicho, vamos a tener la visita en el piso. Un placer, Guillermo Santos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Gracias, Nico. Qué lindo es venir acá, como te decía hoy, al estudio.
Sí, ¿cómo andas vos? ¿Bien?
Todo muy bien.
¿Todo tranquilo? Sí. La verdad que recién estábamos charlando fuera, mientras estábamos escuchando un poco de humor. La gente, nosotros estábamos charlando. Se extraña, ahora te invité para hablar de lo que pasó ayer y vamos a charlar de todo lo que pasó. Viste que hay como una en redes, hay una, yo decía hoy cuando arrancaba el programa, la gente ya no se banca a nada y se putean todo el tiempo, pero por cualquier tema, Guillermo, por la docencia, por la política, por el fútbol, por la... ¿Qué nos está pasando?
Le hablemos sin saber.
¿Pero qué nos está pasando? Porque yo sé que vos te gusta analizar un montón de cosas de la realidad.
Facebook, una red social que quedó para gente grande.
Sí.
Viste, cada red tiene su particularidad. Sí. Instagram no es tan violenta como Facebook, de hecho no,
claro,
hay interacciones.
Facebook es mucho más... La virulencia está en Facebook, acá sí. A nivel local.
En todos lados es un promedio de edad, es gente muy mayor. A esto no les va a gustar.
No, pero el Facebook es más de gente de 40 y sí, 40 para arriba. Sí,
por eso los chicos se van y sí. Crean redes sociales nuevas, sí, como sí. Instagram, que no es una
sí,
red
cierto.
Tan violenta.
Sí, 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 tenés razón.
Twitter o X es una red sumamente politizada 100%,
sí.
Sumamente libre, uno puede decir cualquier barbaridad, sí. Pero no hay tanta interacción.
No, y vos te diste cuenta de algo que Twitter, que ahora se llama X, a nivel local no lo usa nadie, que antes usaba.
Yo lo sigo usando.
Sí, pero sos de los pocos.
Sí, sí, y no tiene repercusión. Pero
viste que no, pero que antes a nivel local,
sí.
La política local, te hablo, se chicaneaba también entre algún fan de algún grupo u otro.
No hay una, pero Twitter no hay una respuesta, o sea, queda ahí, digamos, queda
sí.
en plasmar lo que uno piensa,
sí.
Y queda ahí, no hay... Y Facebook, yo un día, mi empresa personal, yo un día llegué a mi casa y cerré Facebook.
¿Ah, sí?
Sí, ya año 2016, 2017.
¿Tenés ahora o no tenés más Facebook?
Facebook no tengo.
Ah, no tenés más.
No lo tengo.
O sea, lo cerraste y quedó ahí.
Al mes me preguntaron si quería volver a recuperar la cuenta o algo así, y dije, puse
¿Y
no.
¿Y lo cerraste porque te había pasado algo
sí.
Puntual a vos?
Sí, sí, a ver, yo siempre he sido una persona media expuesta, digamos, y no de callar ni de expresar mi pensamiento libremente, y eso me generaba que en Facebook había repercusiones que a mí me afectaban.
Claro.
Me hacía mal, digamos.
Sí, sí, sí.
Me hacía mal.
Sí, y cerraste.
Y no era sano estar pendiente del teléfono a ver qué pusieron, si a favor sí. O en contra. Si a favor está todo bien, y si en contra, no era sano estar pendiente de eso. Yo no estoy pendiente, estoy pendiente del teléfono de otras cosas, porque miro un montón de cosas, pero no estoy pendiente de un comentario.
Claro.
Y lo cerré y al mes me volvieron a preguntar si lo... Perdí un montón de cosas, no me interesó.
Claro, tenías fotos cargadas de tu vida, de tus cosas personales, y perdiste todo.
Y hoy agradezco.
Claro.
Soy un agradecido, no me interesa.
Te preguntaba, Guillermo, recién estábamos fuera de aire, porque vos sos joven y pareciera que tuvieras 60 años, pero no físicamente, por la trayectoria política y por tu actividad pública, a eso me refiero, que
sí,
quede,
sí,
no vas a putear, sino... Vos tenés 40 años.
Cumplí este año 40 años.
Claro, sí. y arrancaste muy pibe.
Sí,
vos no. Cuando entraste al Consejo Deliberante, que fuiste un poco el comentario, me acuerdo el juramento que hiciste.
Sí, sí, sí.
Bueno, fue una medio una sensación acá.
Era como un...
Sí, fue como una explosión, porque es como que no, es como que rompiste un poco el...
La memoria de Néstor Kirchner.
Rompiste un poco el molde. ¿Vos notás que estabas estabas como fanatizado en esa época y te fuiste moderando?
Sí, totalmente.
Que es lógico, por la edad, sí, por la
Yo venía
cintura.
De la facultad,
sí.
Venía de esto de estudiar una carrera, yo soy profesor de historia, de ciencias sociales tenemos claro. Una tendencia hacia todo eso.
¿Venías con mucha política de la facultad?
Veníamos, yo participaba en el centro de estudiantes, o sea, siempre con sí. Una actividad universitaria. Vengo acá, eran también los años del kirchnerismo explosivo, digamos, para mí lo mejor. Yo creo que...
¿Cuándo arrancaste como concejal?
2011. 2011 fui electo y 2012, a partir de 2012 a 2015. Veníamos de la 125 en 2008, de la muerte de Néstor en el 2010, cuando se peleó la provincia de Buenos Aires con De Narváez en 2009, y ahí el gobierno saca, para mí, una de las mejores etapas legislativas, que saca la asignación universal por hijo, estatización de un programa muy sólido. Uh-huh. Pero también ahí era, hoy, analizándolo, el gobierno se estaba agotando. Del modelo económico de acumulación que había salido implementado después de la convertibilidad con Remelenicó, con Lavagna y demás, y que continuó los Kirchner, que fueron esos años en que la economía volaba, uh-huh. Se había empezado a agotar. Nosotros en el momento no nos dábamos cuenta.
Claro, claro.
En el 2012 que se empieza a agotar el modelo, se devalúa, después se pone el cepo bueno, ahí ya es otra historia económica, que es un modelo que también, el ciclo ahí empieza, ahí continúa hasta el día de hoy.
De tu paso como concejal, ¿extrañas algo? ¿Te arrepentís de algo que hayas hecho, de algo que no hiciste y te hubiera gustado hacer? Porque tuviste un cargo, ser concejal es un cargo importante en la vida comunitaria, sí, en la vida política, en la vida social. Un concejal impone una ordenanza que después el Ejecutivo la puede llevar a cabo, pero tiene un rol muy importante, que a veces pasa desapercibido un poco para la sociedad.
Yo estoy orgulloso de algunas ordenanzas que hicimos y que todavía hoy están. Hoy veo el estación de servicio, digamos, y veo el cartel de que para cargar hasta hay que tener el casco. Bueno, eso lo hicimos nosotros, la de la declaración de jurada de los funcionarios. Creo que como concejales, nosotros fuimos, yo creo que fui buen concejal. Uh-huh. Que fui mal político.
Está satisfecho,
digamos. Fui mal político.
Ajá. ¿Por qué mal político?
Hay una vez un dirigente, que no voy a decir quién, nos juntamos y dice: ustedes son los autitos chocadores.
¿Por vos y por Luis Mateis?
Claro, y yo salí de ahí y digo, mirá este. Y después me di cuenta que sí, no, políticamente.
¿Que tiene razón, decís vos?
Sí, sí. Sí, había una construcción que era muy violenta, digamos. Yo digo que fui.
Eran muy vehementes en las exposiciones, en cómo tratar los temas.
Muy intransigentes.
Claro.
Muy intransigentes. Uh-huh. La política es mucho más amplia, construir consenso. Entonces, yo digo que como concejal honré la labor, porque tengo un montón de ordenanzas que fueron aprobadas y que están en vigencia y que nos podíamos laburar en presentar ordenanzas. No pasamos desapercibida después. Si vos me juzgás como político, sí, yo lo reconozco, digamos, mandamos un montón de macanas, uh-huh. Sin mala intención, obviamente, digamos, pero era eso, uno estaba en esa dinámica,
claro.
Que hoy yo lo veo desde la lejanía en el tiempo, decir, claro. Bueno, hoy
no lo harías de esa manera, tal vez.
No, absolutamente.
Si
no.
Vos volvés para atrás y no, esto no, no. De esta manera no.
No. Teníamos, pero yo tenía 26
claro.
años.
Claro,
hoy tengo 40, hoy es sí. Otra realidad. Pero sí, fue la parte, era complicada la parte política de esa época. También nosotros, yo tengo que decir, asumimos con el 19% de los votos.
Claro.
De cada 10 rivadavienses, 7 habían votado al gobierno de ese momento, 2 no habían votado a nosotros. Y yo, a ver, les reconozco, tengo que hoy ya pasaron 10 años de que yo dejé el Consejo Deliberante y que los vecinos me recuerdan, digamos, como concejal. O sea, uh-huh. Digo, bueno, mi paso no, más allá de las macanas, de la vehemencia, de levantar un poco el tono y demás, no pasamos desapercibidos, o sea, no cobramos el sueldo de gusto. Claro. Y eso.
Sí, sí, estás tranquilo con vos mismo, digamos, de tu paso por...
Obviamente que
el legislativo, diríamos.
Cambiaría un montón de cosas. Uh-huh. Había otras cosas totalmente diferentes, pero también tiene que ver, calculo, con la edad, que hoy uno tiene otra serenidad, otra claro. Forma de ver las cosas, porque está parado del otro lado de la vida.
Sí.
Arrepentir, no me arrepiento, si tuviera la posibilidad lo haría de otra manera,
claro,
digamos.
Claro.
Yo digo que el hombre es el hombre y sus circunstancias. A mí me tocó actuar en esa. A mí me hubiese encantado ser jefe de bloque del oficialismo.
Claro.
Sí, bueno, me tocó ser el tolo gallego raspando y bueno, y claro. Me tocó eso y ya está.
En esa época, ¿con quién te enfrentabas dialécticamente en esa época? A ver, recuérdame.
Y sí, con Alejandro Soldati, con Ariel Falco.
¿Los cruces más fuertes eran con ellos?
Pero Calvo.
Ajá.
Sí, sí. Roberta Gysi. Nosotros estábamos.
Si te ves con ellos, te saludás, ¿cuál es tu relación? ¿No?
Sí,
¿no
hay yo voy a la panadería de Alejandro y
sí,
todos los días compro pan.
Porque viste que a veces la gente dice el político. Igual me parece que antes había más cordialidad, hoy Me parece que
una vez a cenar.
Hay más divisiones, me parece, ¿no? Personales.
Puede ser. Yo creo que ahí creo que falta la formación política. Cuando se han perdido los partidos políticos. El partido político en lugar de formación, doctrinario, uno aprendía a debatir y tenía un fundamento, digamos. Yo soy un gran defensor de la ideología política, porque la política sin partidos políticos es una estafa. Porque si todos somos buenos, algunos pueden hablar más lindo y otros hablar más feo. Pero la realidad es que vos tenés que. Vos, si vos estás en política, es porque vos tenés una plataforma, tenés una doctrina, y decís, che, yo quiero ser gobierno, quiero ser concejal para hacer esto y esto, porque lo manda quién, y lo manda a mí. La doctrina política, porque si no somos buenos, un conjunto de buenas personas, que los creo que lo somos todos, pero después no hay una propuesta. Entonces también eso es una estafa electoral. Y yo a veces escucho que hay campañas que son bastante pobres desde el punto de vista de la presentación del partido. ¿Para qué quiero ser concejal? Y porque por lo menos tengo dos proyectos que ya los tengo armados, que si el pueblo me acompaña con su voto, los voy a implementar. La política no es una beca que uno va a aprender a. Está bien, nadie, esto no se estudia en ningún lado, nadie nace siendo político, pero es un lugar que yo digo, yo quiero ser esto para esto.
Sí, sí.
Y eso antes te lo daba el partido, porque vos eras representante del partido y el partido venía con una trayectoria que vos decís, bueno, te tocaba hacer y el partido te daba lo que vos tenías que hacer y era orgánico. Hoy en día, al desaparecer los partidos, tenemos alianzas electorales cada vez más frágiles, más débiles, que aparecen un año y desaparecen. Digo, ¿a vos te parece que no sé, Somos Buenos Aires se va a mantener el tiempo? ¿Qué es Somos Buenos Aires? Y si vos empezás a analizar un poco y termina desgranándose, es una Argentina que está súper dividida y polarizada.
Y
todos estamos hablando de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, seguimos con una discusión que hoy atrasa, no hemos avanzado. En esa discusión lo único que pierde es el país. Y seguimos ahí enfrascados en viejas discusiones que no tienen sentido.
¿Qué ibas a contar que te interrumpí? Que dijiste una cena, que me dijiste que tuviste una cena.
Fuimos a una cena con los concejales.
Nos vamos
15. Claro, sí, cuando éramos concejales. Y sí, fue mal vista. Fue mal vista por una claudicación.
¿A dónde fueron a cenar?
Parece que.
¿Un lugar público?
Sí, a Soco, me parece.
Ajá, bueno.
Fue dos veces.
¿Se fueron todos?
Todos los concejales. O algunos fuimos.
Pero digo de los.
Sí, creo que algunos
concejales había ido. Se sentaron en la misma mesa, sí, los radicales, peronistas, digo.
Bueno, sí, claro, sí, sí.
Bien.
Después la sesión.
¿Y qué? ¿Y eso cayó mal, decís vos?
Sí, había caído mal. Digo, a ver, las diferencias son políticas, no son personales. Obviamente tampoco tenemos por qué ser amigos.
No, pero la amistad es muy selecta, digo. Obvio. Pero sí tenemos.
Mejor amigo no es peronista. Claro. Y yo siempre lo gasto y le digo, che, mirá que
Pero sí tenés que tener. Me parece que se ha perdido la cordialidad.
Sí,
eso es lo que noto.
Sí, totalmente.
Pero acá en América es muy marcado, ¿eh?
Sí, porque somos chicos y te cruzás la vuelta. También hemos tenido. Yo tuve una etapa en la cual nos peleábamos y estábamos un tiempo sin saludarnos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es como que duraba la bronca.
Y duraba. Claro. Cruzabas en el consejo y no te saludaban.
Claro.
Obviamente que hoy eso ya pasó hace un montón de tiempo, pero hoy, no sé, yo por ejemplo, con Martín Marcaya, Martín fue concejal y hemos peleado y hoy compartimos el lugar de trabajo, charlamos, compartimos un retrasado también, digamos.
Claro. Sí.
Es también un aprendizaje, digamos.
Sí.
Con algunos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Sí.
Y con otros por ahí tenés un poco más de trato. Siempre cuando, yo creo que si uno respeta la posición de cada uno.
Claro.
Pero la sociedad también tendría que ver esto, digamos, porque por un lado nos pide la política es acordar. A veces nos olvidamos que la política es acordar. La política es acordar, y eso no es traición ni claudicación. Porque la Argentina la hacemos todo. Si no es una imposición, yo te impongo a vos porque gané. Claro. Y cuando vos ganás, me imponés a mí porque ganaste. No, la política es acordar. Bueno, si la política es acordar, después la gente no puede tomar mal que nos vean tomando un café en la YPF.
No tendría que.
Porque, claro,
sí.
Y si eso está bien.
Sí, sí.
Ahora, sí, obviamente, si no es ninguna. Si es algo que beneficio de la comunidad, está fantástico.
Sí,
sí, necesito tu voto para. Tiene que salir esto y hay que buscar la vuelta y uno tendrá que. Che, bueno, pero yo te lo voto, pero con este cambio. Claro. Eso es el arte parlamentario.
Sabes que después que dejaste la Liga del Oeste, porque también fuiste presidente de la Liga de Fútbol, que me imagino que también debe ser una especie de picadora de carne, ¿no? Porque la gente se enardece con el fútbol a nivel local, inferior, senior,
casi más
primera,
que
¿no?
Política.
Claro, digo, también digo, fue una situación que te expuso, diríamos, estar
sí,
ahí.
Sí.
¿Te arrepentís, no?
No, creo que no.
Porque sé que te gusta mucho la...
Yo fui 2 años vicepresidente y 5 presidente, y yo entendimos que el último año teníamos que... Nos tenía que reemplazar a alguien porque ya no teníamos el tiempo, la energía, no estábamos 100% ahí, y la liga te demanda.
Asume, o sea, sí. Es como que tenés que estar mucho más de lo que querés antes de asumir, ¿no?
Totalmente, y con la rienda bien cortita.
Claro.
Porque ahí sí que puede, en el fútbol que hacemos nosotros, que es totalmente amateur, chacarero y demás, que yo estoy en contra de la profesionalización, porque si vamos a la profesionalización no queda nadie, pero bueno, muchas cosas están ahí, justitas, sí. Entonces nos mandamos cualquier macana, guarda. Yo celebro que los clubes han normalizado la personalidad jurídica, eso es una gran seguridad para los dirigentes, claro. Porque un club donde pasa un incidente, sí, que después llega a pasar, que no tiene personalidad jurídica,
Es un problema enorme.
Porque va ahí, la responsabilidad cae, sí, sobre el presidente, patrimonialmente estamos hablando, y penalmente, o lo que suceda.
Sí.
O sea, acá hay una institución, si están funcionando, ya bueno. Hay que acomodar un montón de cosas. La gente se enardece, creo yo, desmedidamente.
Sí.
A mí me enardece la economía, el futuro de mi país. Yo quiero una Argentina normal, una Argentina que vos tengas previsionalidad, que vos decís, che, bueno, dentro de 5 años esto no va a cambiar demasiado. Y no la locura económica que estamos viendo, y que todos nos acostumbramos, naturalizamos, bueno, sí. Por eso todavía me sigo enardeciendo, pero no me enardece. La gente ve en el fútbol conspiraciones mundiales.
Sí.
Se junta Biden y o Trump, perdón, y Putin, sí, y organiza a quien va a ser el árbitro. No es tan así, pero la gente quiere entender eso. Me preocupa mucho el tema inferiores, la violencia que se vive por parte de la familia, de los padres en inferiores, eso es preocupante. Entiendo que en primera es parte, digamos, del folclore, pero en inferior, ¿qué mensaje estamos dando?
Eso es un problemón,
¿Sí?
Que un chico que tiene que divertirse y pasarla bien tenga presiones de afuera, de la familia, ¿no?
Y que el padre le vaya a la cancha a alentar a su hijo y de paso a criticar
que tiene
la misma edad que su
hijo. Qué complejo eso, ¿eh?
Sí. Pero bueno, yo creo que también hay toda una tendencia de... Antes, digamos, era muy difícil llegar al fútbol profesional. De hecho, si vos te pones a pensar acá en América, el Partido Real hace 20 años atrás, o 30, digo, pues 20 estaba Oscar, pero hace 30 años atrás... No llevaba ni prueba, ni se hablaba de que había una prueba.
Claro.
Y hoy está como ese abanico de ofertas tan cercano,
claro,
que viene, che, la prueba de... Bueno, hay que tener mucho cuidado, el tema de las pruebas.
Sí.
Si el chico, bueno, si le pasa en Argentina, son todos jugadores buenos.
Sí, sí, sí.
Y llega al 1%. La estadística es que llega al 1%.
Sí, claro.
Claro.
Sí.
Y vos acá en el fútbol tenés una fecha de vencimiento. Por eso, a mí, en mi doble rol de presidente y de docente, yo soy chico, para mí, primero la escuela.
Claro.
El fútbol vamos a hacer, obviamente, cumplir mi rol social, contenerme más, pero no es una batalla campal que nos vamos a ir a pelear y que el árbitro es un bombero que se levantó para nada, el árbitro se puede equivocar. El fútbol profesional tuvo que poner el VAR y todavía siguen las polémicas. Ay, seamos un poquito, seamos buenos, digamos, en el sentido de que, ¿qué podemos hacer acá? Hay que mejorar, sí, siempre hay que mejorar, pero tampoco tenemos que poner el grito en el cielo, que por otras cosas no nos indignamos tanto. Entonces, sí, como que hay una doble vara en todo.
Sí. Y ya no sé, que cuando vos entraste a la liga, en los corrillos políticos, me acuerdo que un día escuché, Santos entra a la política para después catapultarse nuevamente y ser candidato a intendente. ¿Vos lo escuchaste eso una vez? ¿Te lo dijeron? Sí.
Algo había escuchado.
Bueno, pero no pasó.
Estoy en mi casa.
Y no pasó. ¿No vas a volver? A volver al ruedo fuerte político, porque sí, estás ocupando un cargo a través del gobierno, pero no se te ve activamente a nivel local, ¿o estoy equivocado?
No, o sea, soy parte de un proyecto político,
estás en el proyecto
como militante,
sí,
pero
estás...
Hoy me gusta estar afuera. Estar de afuera, mirarlo de afuera, analizarlo de afuera. No es falta de compromiso, o sea que yo nunca le he quitado el cuerpo a decir lo que pienso, y eso ha generado, obviamente genera que A mí me gustaría tener un discurso mucho más light, de tratar de quedar bien, no es parte de mi forma de ser.
Pero igual a nivel local no has hablado tanto, hablas más a nivel nacional, provincial, no hablas de lo local.
No.
Pero me refiero, ahora estás en el gobierno local, pero antes que estabas, la oposición a tu partido, diríamos, tampoco opinabas localmente.
No, porque también consideraba en ese momento que yo tenía un rol institucional, que era presidente de la liga y que representaba a los clubes, y que yo no podía, digamos, personalmente tener una crítica hacia el gobierno y después al otro día tener que juntarme. A nosotros nos tocó trabajar con la municipalidad los años de la pandemia.
Claro.
Y cuando todo el mundo nos decía, hay que volver a jugar al fútbol, nosotros tuvimos que aguantar porque cumplimos siempre la directiva y nunca generamos un inconveniente al municipio. Teníamos que articular con dos municipalidades, una de un signo político y la otra de otro. Claro. Entonces también digo, trato de ubicarme en el rol institucional. Y a veces, cuando uno ocupa un lugar, es decir, bueno, Guillermo Santos, profesor, director de institución, presidente, o Guillermo Santos, yo por mi parte no tengo drama en hablar. El tema es que cuando a veces te toca representar a alguien, ahí a mí me genera mayor incomodidad, digo, porque, bueno, yo por mí no tengo problema, me hago cargo de lo que digo, pero cuando hablo en nombre de, ahí tengo que cuidar un poco más lo que digo. Pero, la política a mí me encanta, pero por ahí me gusta desde otro lugar, no de la exposición. Hoy, porque la verdad que también veo que hay discusiones que no tienen sentido, veo poca preparación, mucha falta de capacitación, la crisis de los partidos políticos. Ahora, también creo que estamos ante un momento bizarro de la historia. Y como decía ayer el compañero Darío Fernández en la actividad que hicimos, hay momentos de la historia que el futuro nos va a demandar preguntarnos qué hicimos en ese momento, dónde estuvimos parados. Y este creo que es un momento trascendental, digamos, este experimento que está llevando adelante el gobierno nacional, el anarcocapitalismo y demás, esto no va a terminar bien. Siempre uno espera que todo se resuelva desde vía institucional. Pero también ahí hay que poner el hombro. Y el hombro lo tenemos que poner todos los actores políticos de la democracia. Y para eso tiene que haber una nueva generación de dirigentes que se puedan sentar en una mesa a hablar. Porque acá lo que tenemos es que hay una generación de dirigentes que ya cumplió su ciclo. Esa generación no se puede sentar a arreglar los problemas de la Argentina. Y los problemas de la Argentina son tan grandes que exceden a una persona. Entonces, la Argentina que viene necesariamente lo tenemos que poner de acuerdo. En un plan económico, en la cuestión de la deuda, en la cuestión de los recursos naturales y en cuestiones de estrategia, como por ejemplo Malvinas y el alineamiento geopolítico de nuestro país. Eso tenemos que poner de acuerdo. Porque la Argentina está mal. La Argentina viene acumulando crisis. Y no es joda, no es chiste, digamos. Cada crisis es una capa más y que estamos peor. Y la gente que nos condujo a eso no la puede resolver porque justamente son parte del problema. No proscribo a nadie, no censuro a nadie, pero acá tiene que agarrar una nueva camada de dirigentes políticos que tenga la posibilidad de sentarse. ¿Cómo vamos a arreglar el frente externo? Porque no es solamente el problema de Milei, el problema fue de Macri, fue del kirchnerismo, fue de Macri, fue de Alberto, fue de Milei, y va a ser el próximo gobierno. Y nadie lo va a poder resolver solo con un acuerdo político con Estados Unidos. Porque vos tenés un montón que pagar y la economía no crece.
Ese es un poco el análisis global de lo que ves.
Si hay que estar, voy a estar, porque no me voy a quedar tampoco en mi casa, porque creo que hay que estar.
Guillermo, vos dentro del peronismo, diríamos, ¿quién es? Porque bueno, era Kirchner, no está más. ¿Es Cristina o no. Estás alineado, diríamos, al gobernador?
Yo creo que...
¿Cuál es tu referente o alguien que vos digas, che, me...
Y hoy es la doctrina. Yo también aprendí esto de los ismos, hoy es la doctrina. No existen las 20 verdades cristinistas, ni las 20 verdades de Axel, ni las 20 verdades de Massa. Existe la doctrina justicialista. Y las personas, a mí ya no me... Como uno tiene una tendencia de sos dualdista, sos menemista, sos kirchnerista, sos... La verdad que esa agresión ha sido un gran error que hemos cometido. Y hoy el peronismo, como movimiento nacional, está atravesando una profunda crisis. Yo en el gobierno de Alberto fui muy crítico porque decía frente de todos. Y el frente de todos, ¿quién era? Alberto, que no tenía partido, Cristina, que representaba un sector, y el masismo, o Massa, que representaba a su sector, al Frente Renovador. ¿Y esos sectores no son peronistas? Y si son peronistas, ¿por qué frente de todos? Entonces ahí digo, no, porque era un gobierno de que había que tres patas. ¿Qué? Si somos peronistas, no, que tres, no hay tres patas. O sea, ahí digo, bueno, esto va a terminar mal. Efectivamente terminó mal.
Guillermo, ¿no te da cosa que la unidad básica esté sin funcionar?
Tengo un proyecto para el año que viene que ya lo vamos
¿Sí?
vamos a ver si.
Pues siempre se lo pregunto a los peronistas, sí, ¿por qué no la utilizan? No,
tengo un proyecto, hemos estado trabajando con algunos compañeros de empezar a charlar y a formarnos en esto, porque hemos perdido la formación política. Y el peronismo además también tiene un problema, que basta con decir que vos sos peronista y ya sos peronista. Es como, sos peronista, sí, ah, listo, ya está, ah, bueno, listo, compañero. Y hay que formarlo, digamos, tenemos que... Estoy armando ahí un poco, empezar el
así rol, que el año que viene, mirá vos.
El rol de profe, estamos armando como un ciclo de, obviamente, abierto a la comunidad, pero es un ciclo de
formación. Va a volver el movimiento ahí en la esquina tradicional de San Martín y General Rodríguez.
Quiero dar, también es el aporte, digamos, creo que también... Tenemos que una deuda con la historia local. Tenemos que empezar a sentarnos y a escribir. Todo es oral, todo es. No queda nada escrito.
Sí.
Sé que hay alguna persona que también está trabajando sobre la historia del peronismo, que ojalá quede plasmado en algún libro. Deberíamos también trabajar en los partidos políticos fueron muy importantes. Como para que pasen hacia el olvido y que hoy la partida sea un local que eventualmente alquilás allá o allá. Hay una identidad, hay una historia, hay gente que dio su vida por esas ideas, por esas causas, y ahí va a estar la luz que nos ilumine el futuro. El peronismo tiene que volver a su centro, digamos, a su eje, a su esencia, y está la doctrina, pero además tenemos no por nada, pero tenemos nuestro conductor escribió. Tenemos literatura para ir a leer, desde el manual de conducción al modelo argentino, que a mí me gusta mucho, que es el último Perón, porque para mí el mejor Perón es el último. El viejo que ya vino a morirse, que lo fueron a buscar porque el país se iba mal, el del abrazo Perón Balbín. Ese para mí es el mejor Perón, porque es el Perón que resume todo lo otro. El otro Perón era el primero al que le tocó llegar y que se creyó que bueno, somos el movimiento más grande. El otro Perón que le tocó luchar desde el exilio. Y el tercer Perón era síntesis. Es el hombre que viene ya al último acto de servicio a la patria. Y ese dejó el movimiento argentino, que plantea una hoja de ruta, los problemas de la Argentina, y habla esencialmente de ese abrazo Perón-Balbín, de la unidad nacional, es lo que necesitamos. 50 años después necesitamos eso. No, acá no es la desaparición del Estado Nacional. Cuando el mundo dejó atrás la globalización y pasó a revalorizar los Estados Nacionales. Yo creo que nosotros no dimensionamos, lo tomamos en chiste, que el presidente diga que venga a terminar con el Estado. O no lo tomamos en serio, porque si no, no puede ser que el presidente de la Nación plantee la desaparición del Estado Nacional. Y nosotros ahí, ¿cómo nos insertamos en el mundo? ¿Nos insertamos para qué lado? La globalización terminó. Nosotros fuimos grandes perdedores de la globalización. Pero él decía que la política, la gran política es la política internacional. Bueno, en esa política internacional, ¿dónde nos alineamos? Yo no soy pro-chino. Como hay toda una tendencia en el peronismo que tenemos que aliarlo estratégicamente con China. No, yo soy occidental, tampoco soy un fanático del tío Sam, pero creo que el alineamiento tiene que ser estratégico. Lo vimos en la compra de los aviones, los F-16 que compró la Fuerza Aérea. Eso dentro de la letra chica, esos aviones que tienen 40 años de antigüedad, los radares no están activados para llegar a Malvinas, por ejemplo. Esa fue una concesión que hizo el gobierno, top secret. Podría podríamos haber negociado mejor, pero también digo, creo que pasamos el alineamiento automático del gobierno de Alberto con China a este alineamiento automático que tenemos con Estados Unidos. Creo que nos metemos en grandes problemas cuando estamos ahí en Medio Oriente, que la Argentina no tiene por qué estar. No es un tema que a nosotros nos compete. La vez que nos metimos terminamos con dos atentados. Hay que ser inteligente, hay que aprender de la historia.
Estamos hablando con Guillermo Santos, referente de su tema, que ahora vamos a hablar de lo que pasó en las últimas horas. En algún momento, tomá el mate tranquilo, me decías, hablabas del ismo, pero a nivel local, ¿sigue existiendo el huilismo y ahora el martinismo? ¿Cómo la ves? ¿Qué análisis tenés?
No, yo creo que no. Yo creo sí que hay dos espacios, obviamente, bien conformados. Se terminó, digamos, esa etapa de esos liderazgos que veníamos antes. Hoy creo que es mucho más horizontal la construcción, pero también a nivel local va a haber una redefinición de los espacios políticos. Porque claramente hay dos espacios bien instalados y el espacio municipal, digamos, que gobierna la municipalidad de Rivadavia, con el intendente Juan C. Martínez, y el espacio que lidera el ex intendente Will. Yo veo esos dos espacios. Después, los otros espacios dependen de la coyuntura. La Libertad Avanza depende de la suerte de Milei. Y el Somos Buenos Aires es para mí el espacio más frágil, que es claramente el espacio de la rosca. Eventualmente se arma y se desarma. No creo que aporte demasiado a la construcción política, digamos. Creo que eso se termina desintegrando o uniéndose a algún otro espacio. Pero lo importante sería, digamos, que debatir no los nombres, pues las personas estamos de paso. Yo cuando uno entiende que las personas estamos de paso, que no somos tan importantes, sino lo importante son lo que queda. Y los espacios tienen que conformarse en función de cuál es la plataforma. ¿Para qué quiero ser? ¿Para qué soy gobierno? ¿Para hacer esto, esto y esto? ¿O para qué quiero ser? ¿Para qué quiero ser gobierno? Y si no, vamos a tener discusiones que, no, pero que yo en el 2015, bueno, yo dije un montón de cosas, en el 2011, 2015, pero ya está, eso es parte de la historia. Tenemos que empezar a nosotros en este caso tenemos que empezar a planificar la Rivadavia del futuro, que es impresionante cómo creció. Salís a dar una vuelta, bueno, yo salgo un poco los domingos a dar una vuelta, y es impresionante cómo creció América. Y ahí el debate tendrá que decir, che, bueno, crecimos en infraestructura, ¿qué necesitamos? La inversión siempre únicamente tiene que ser del Estado municipal. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos que discutir. No veo inversión privada en el Partido General. Social, digamos, ¿no? Sí hay una inversión privada cuando uno construye su vivienda, pero no hay una inversión privada con una función social productiva. Se espera que todo lo haga el Estado. En eso yo no estoy de acuerdo. Y llevándolo al tema de la liga, los clubes, nuestros clubes son centenarios. En San Cinén hace 100 años un grupo de vecinos fundó un club.
Sí.
¿Y a vos te parece, Nico, que vinieron acá a pedirle un subsidio a la municipalidad?
Claro,
cualquier cosa que organizamos, no la podemos organizar si no está auspiciada por la municipalidad. Me parece que hay que recuperar lo digo como peronista,
sí.
No lo digo como libertario ni como mucho menos, pero digo, hay que recuperar. El peronismo es la tercera posición. Nosotros no somos ni ultracapitalistas ni somos comunistas. Somos la tercera posición, somos el proyecto de la comunidad organizada. La persona es feliz si la comunidad es feliz, en un marco de armonía entre el capital y el trabajo. El capital solo no funciona bien porque es salvajón, tiende hacia la salvajada. Y tampoco somos comunistas de que somos todos iguales. Entonces acá lo que tenemos que lograr es esto, digamos. Me parece que uno ve los distritos vecinos y hay inversión privada. Y la celebramos y la aplaudimos, porque hoy también el desafío es generar trabajo. La municipalidad no puede generar trabajo. El Estado no puede generar trabajo. Entendemos que lo hace por una cuestión de emergencia, de crisis social, pero eso no es trabajo, eso es algo temporario, que como la Argentina vive de crisis en crisis, se termina convirtiendo en algo estable.
Bueno, y el Estado también, Guillermo, a veces hace clientelismo político. genera trabajo porque le conviene para pensando en las elecciones. ¿Pasa o no pasa eso? A nivel local, provincial y nacional pasó históricamente.
Por eso creo que lo que tenemos que discutir es el futuro. El futuro en el sentido de decir, bueno, pero tenemos que sentarnos todos, partidos políticos, empresarios, trabajadores, todos tenemos que sentarnos, porque los desafíos son cada vez más grandes, los problemas son cada vez más grandes. El Estado, por eso te puede ya permitir ganar una elección. Uh-huh. Pero si la Argentina, desde el punto de vista económico, vuela por los aires, cosa que esperemos que no lo haga, pero no va a volar. ¿Por qué no va a volar? Porque ya estamos acostumbrados. Y nos acostumbramos a esto, che, bueno, se dispara un poco el dólar, ahora sí tenemos unos comprar acá. Yo tenía la idea que somos uno de los pocos países del mundo que nos compramos un par de zapatillas en cuota y compramos una propiedad al contado.
¿Eh? Pasa.
Sí, mira, che, hay 6 cuotas para comprar zapatillas. Sí, ¿no? y una propiedad va y se paga al contado.
Sí.
Es una locura económica. Bueno, tenemos, por eso digo. Y acá en América me parece que sí, tenemos que
cambiarlas radicalmente, ¿no?
Sí. Y habla de la locura económica que
hay. No, claro.
Porque tampoco la economía es imprimir billetes. Claro. Porque si no, cualquier imprentero es ministro de Economía.
Claro.
No es imprimir papelitos de colores.
Sí, sí.
O sea, hay algunas cosas que también. A ver, la cuestión del. Lo que el ajuste no lo pueden pagar los de abajo. Porque hace 10 días, 5 cerealeras se llevaron 1.500 millones de dólares con una medida de gobierno que a los productores no les llegó. Que los productores, por una cuestión ideológica, no dicen nada. Yo invito al diálogo sincero. Si sentemos en esta mesa, pongamos los números en la mesa y discutamos. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. No podemos estar pensando en que no, porque ya está. La 125 ya está. El peronismo, sí, estoy totalmente convencido que el peronismo se tiene que amigar con el campo y el campo se tiene que amigar con el peronismo. No podemos estar enemistados. Y ¿sabes lo que veo? Que cada vez estamos más alejados. Porque hablo con personas del sector.
¿Y notás ese...?
Sí, de parte nuestra,
ese
pensamos
resabio,
que el sector son todos...
Entramos sectores del resabio, diríamos.
Sí, decir, pero de los dos lados hay.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo vamos a estar...? Primero que el peronismo siempre ha garantizado tasa de rentabilidad aceptable. Otro discutía el tema de las retenciones con algún amigo que productor. Digo, pero en los 90 no había retenciones porque había tipo de cambio fijo. Un kilo de helado valía lo mismo que un kilo un kilo de helado valía lo mismo que una tonelada de trigo. El productor se fundía trabajando. ¿Vos te acordás cuando se remataban los campos acá? Porque sacabas un crédito para un tractor y en 6 meses no podías pagar y terminabas, el campo estaba hipotecado, se terminaban los bancos rematando. Eso se terminó, porque después de la salida de la convertibilidad, hubo años con competitividad, digamos, justamente por las devaluaciones que se van dando, le va dando competitividad al sector. Pero tampoco podemos seguir devaluando, porque la devaluación genera competitividad en el sector, pero genera atraso en los ingresos por parte de los trabajadores. Entonces tenemos que discutir esto. Dice, no, pero retención es cero. Bueno, sí, estaban todos contentos. No duró una medida que fue tomada de apuro, que no benefició a nadie, que benefició a los 5 mismos grandes de siempre. Entonces el sector también tiene que tener esa sinceridad de venir a plantear en la mesa y no se le van a caer los anillos ni por eso van a hacer cuca. Claro, porque si no es como que... Y nosotros también tenemos que dejar de verlo, ese sector que siempre están... No, hay que mirarse si estamos acá en el medio de la pampa. ¿Cómo no vamos a tener diálogo? Un diálogo sincero y constructivo. El peronismo es para nosotros lo principal, es el trabajo. El trabajo es lo que ordena, ¿no? Nosotros no somos planeros, ni choripaneros, ni todas esas cosas. La Argentina se empezó con una escalada verbal que era a ver quién decía la barbaridad más grande. Y eso nos llevó a una enfermedad que nadie mide las palabras. Se empezó con esto, la chorra, el planero, el cuca. Basta, chicos, basta, porque la verdad es que no estamos como para chiste. La situación es lo suficientemente grave, hay que tomar en serio. El gobierno también tiene que tomar. Yo al gobierno le puedo pedir mucho. Yo soy un grupo de muchachos que hasta hace 2 años no habían gobernado ni una sociedad de fomento. Pero está claro que el círculo rojo es el blanquito. Si no es peor, no cae.
Claro.
El peor no cae por la denuncia de Grabois.
Guillermo, bueno, te llevo a lo de las últimas horas, que también fue criticado acá en la calle, la gente lo comentaba, y en las redes, como decíamos hoy, fueron los docentes por dos motivos. Temas de la docencia, que como que pasó un segundo plano, pareciera por la repercusión, y se terminaron por el tema de la ruta. Pero fueron por las dos cosas.
Sí, exactamente. Y bueno, pasa esto que veníamos hablando, Nico. A ver, la ruta es algo que transitamos todos.
Sí.
Peronista, no peronista, libertario, no libertario, todos la transitamos.
Ahora, perdóname, ¿la convocatoria estás satisfecho con la gente que hubo?
Sí.
¿O pensabas que iba a haber más?
Como dirigente de sindical docente, estamos sumamente convencidos. ¿Y eso por qué se produce? Porque los sindicatos tenemos una trayectoria y su tema tiene una coherencia. Como te decía, cuando yo empecé a trabajar en 2014, fueron 17 días de paro consecutivo al gobierno de Scioli. Se paró en todos los gobiernos, se para en todos los gobiernos. Es cierto que después hay algunos gobiernos que te dan más y otros gobiernos que te dan menos. Hay algunos gobiernos que parás más y gobiernos que parás menos. Yo, por definición, hice paro siempre. Yo hago paro siempre porque creo que es la herramienta. Yo soy un trabajador que estoy sindicalizado.
Uh-huh.
Yo soy profesor de historia, pero a su vez también estoy dentro de un sindicato. Que quiero aclarar, es por voluntad la afiliación. Acá no viene Baradel a obligarnos a afiliarnos. Yo puedo trabajar tranquilamente sin estar afiliado a un sindicato. Yo me afilio voluntariamente.
¿Y la mayoría de los docentes en realidad están afiliados a SUTEB, a FEB o a CETERA? ¿O cómo está?
Sí.
¿O hay mucha gente que no está afiliado a nada?
Históricamente es la FEB,
sí.
Es el principal gremio histórico local, la Federación de Educadores Bonaerenses, que entre la FEB y SUTEB son los que tienen la mayor cantidad de afiliados. Y en el caso nuestro, CETERA es la organización madre.
Ajá.
Que nuclea a nivel nacional a SUTEB.
Ahí está, así es el desglose.
Claro. Por eso cuando la CETERA convoca un paro,
claro,
nosotros estamos amparados en esa protección gremial. La mayoría de los docentes en realidad están afiliados. Sí, hay docentes que no están afiliados, pero no son mayoría. Porque el sindicato, a ver, nosotros tenemos un aporte al sindicato, y obviamente el sindicato obra como un defensor de nuestros derechos como trabajadores.
Uh-huh.
Entonces, hemos tenido una conducta, hemos parado siempre. Entendemos que la población lo tiene porque saber. Los docentes históricamente de Argentina no cobramos bien. Solo tenemos que trabajar a destajo para más o menos llegar un poco. Y esto implica andar todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta el docente taxi. Que eso también atenta contra la educación, la calidad educativa, porque bueno, pues. En Europa el docente trabaja 4 horas en el aula. Nosotros en Argentina el docente trabaja en promedio 8 horas en el aula, 2 cargos.
Ajá.
Llega a tu casa, las tareas docentes continúan en la casa, no es que se agotan en la escuela. Entonces, el docente tiene que andar mucho como para fin de mes, bueno, si, por eso el viejo dicho de el docente tiene un auto 0 kilómetros, no, ya no tiene más de 0 kilómetros el docente. Está bastante endeudado con todas las tarjetas. El gobierno nacional de Milei nos sacó el FONIT. ¿Qué es el FONIT? El Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente, si vos te acordás, se estableció en la carpa blanca de 1999. ¿Te acordás que
sí.
Los autos pagaron una oblea?
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí se estableció. Y a partir de ese momento siempre nos pagaron, el gobierno nacional nos pagó un plus, un algo. ¿Cuánto sería hoy? Hoy serían 230 mil pesos por cargo. Los docentes tienen 2 cargos. Hoy el gobierno nacional nos dejó de pagar desde que asumió 400 mil pesos.
Ajá.
Por mes.
Ese es el principal reclamo por ahí que.
Ese es uno. Después, el otro tiene que ver con el financiamiento. Sí. Por ejemplo, cortó toda la línea de financiamiento de lo que es la educación técnica. Entonces, las escuelas técnicas, si no tienen insumos y no tienen herramientas, no es como la escuela común, digamos, que bueno, nosotros vamos con un pizarrón, damos clases, digamos, necesitas demasiados insumos más.
Sí, sí, entiendo.
Obviamente
sí.
Necesitas financiamiento, pero necesitas. Pero en la escuela técnica se cortaron todos los insumos. Y así se fue recortando un montón de programas que Nación tenía, que fueron desactivando, que en la provincia de Buenos Aires los fue absorbiendo a provincia. Pero que provincia también tiene las consecuencias de que no le manda la coparticipación, como es el reclamo de la mayoría de los gobernadores, que el gobierno nacional se queda con. Entonces, es por el financiamiento educativo, por el financiamiento en salud, por el financiamiento en ciencia y tecnología, por el financiamiento de las universidades. Y el grave error que comete el gobierno nacional es que se mete con valores simbólicos de la Argentina. Porque en la Argentina todos estamos, el consenso que tenemos es que la universidad es pública y que es de calidad y que le permite al hijo del obrero ir a estudiar. Cosa que si hubiésemos nacido en Chile no hubiese sido así. Y eso estamos todos de acuerdo. Entonces, si el gobierno se mete con no, la UBA son todos ñoquis, si hubo un orgullo que va a ser ñoqui, bueno, habrá algún ñoqui, sacalo. Pero no, la UBA no es ñoqui, la UBA es un orgullo argentino. Hayamos ido o no hayamos ido a la UBA, digamos, yo no fui a la UBA.
Claro.
Pero para mí es un orgullo. El CONICET es un orgullo. Volvemos a la época de Cavallo, de que los científicos argentinos antes los mandaban a manejar un taxi o manejar un Uber. Tipo que estudió, se preparó, se formó, rindió concursos, no está ahí porque es amigo de nadie, sino porque rindió ante tribunales y le saca la beca de investigación. El hospital el pediátrico de Garrahan, yo no fui nunca a Garrahan. Pero está en el imaginario colectivo que si algún día tenés que ir, está ahí, están los mejores médicos, están ahí. Y te van a atender, tenga obra social o no tenga obra social. Ese es el gobierno, ese es el gran error que comete el gobierno. No, las convocatorias no es que nosotros convocamos muchas personas. Se confluyen un montón de factores para que cuando, en este caso, se convoca una jornada de protesta, los vecinos acompañen. Porque en realidad se meten con cosas que no. Que, y además, si el ajuste lo van a pagar siempre lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? Porque este no es nada nuevo. Milenio inventó esta cuestión de ajustar. Ajusta a los más débiles. ¿Por qué no ajustó? El otro día la cerealera, 1.500 millones la regaló. Cada vez vendió cereal que no tenía ni copiado. Y eso era, ¿cuánto es el del presupuesto del Garrahan o el presupuesto universitario? 1.500 millones, un montón. Entonces, el gobierno se contradice, ajusta, y ya pasó. Porque la sociedad argentina está diciendo, basta. No podemos naturalizar la crueldad. Y el gobierno quiere que naturalicemos la crueldad porque todos son cuca, porque todos son vagos, porque todos son... No, basta, flaco. Porque con ese discurso vos gobernás los primeros 6 meses. Después de los 6 meses no gobernás más. Y acá en América, el doble reclamo que vos decías tiene que ver con esto. La ruta está intransitable. Y el Frente Unidad Docente tuvo la atinada idea de decir, bueno, la jornada de protesta, en vez de hacerla en la plaza, vamos a hacerla en la intersección del acceso y la ruta 33.
Y para visibilizar también un poco esta historia, que sí, está bien. Yo lo dije cuando arranqué el programa, lo te digo, me parece bien la idea de que vayan, ya que van a hacer una manifestación, que era también sea a ver eso era, también.
Y no importa, a ver, porque los otros reclamaban, no, porque ¿cuál es el tema?
Me pareció piola.
El tema es, no, porque ahora reclaman y antes no reclaman. Bueno, la ruta se repavimentó, yo empecé a estudiar en 2004, yo me acuerdo que me llevaban a Trenquelauquen, a veces, yo viajaba casi siempre a Santa Rosa por Pico, pero a veces me iban a llevar por Trenquelauquen. Y siempre tuvimos el problema de conectividad, de que no hay colectivos, y me llevaban, y me acuerdo, en 2004-2005 la ruta se repavimentó. Porque también me acuerdo que yo aprendí a manejar en el 2002 para llevarlo a mi viejo a Trenquelauquen a hacerse diálisis.
Ajá.
Y yo lo llevaba, porque después de la vuelta no podía volver manejando, y me acuerdo que el estado era como hoy. Porque me acuerdo que cada vez que agarraba un pozo mi hijo pobre se quejaba.
Sí, sí, sí.
2002. Entonces yo para la fecha...
¿Te acordás puntualmente?
Después me acuerdo que yo estaba estudiando, no sé si fue 2004 o 2005, pero se repavimentó.
Claro, el último gran arreglo fue en la época de... cuando estaba Kirchner como presidente. Después siempre fueron todos...
Después terminó la concesión, sí, o el contrato que había y se dejó de tener mantenimiento. Hubo algunas épocas bacheos que no duran, pero a ver, no estamos reclamando que la autovía Junín Buenos Aires está en el 90% avanzado, ese tramo que faltaba en Chivicoy, y lo abandonaron, y eso doble gasto porque algún gobierno lo va a... El gobierno que de futuro lo va a terminar.
Sí, Areco, si vos
querés. Sí, ese enlace que faltaba.
Sí, lo dejaron ahí. Si
el 90% está. Y ahora cuando el Estado lo va a volver a hacer, lo va a hacer en algún momento, tiene que volver a gastar, porque va a tener que volver, algo se va a deteriorar, los terraplenes. Entonces, eso es estupidez. Yo corto la obra pública y esto y lo otro. Eso es estupidez.
Uh-huh.
Tenemos que tener discusiones que no sean estúpidas. Y muchas veces, sin sentido de la calle, ah, porque van ahora, no van, y los docentes que tienen, yo viajo. Yo el año pasado agarré un pozo viniendo de Llobea González Moreno, agarro solamente el pedacito de acá a 70, como también reconocemos que la 70 estaba en estado deplorable y la repavimentó el gobierno de Vidal.
Claro.
Y está fantástico, sí, porque esa hora lo usamos todo. No la usan los que votaron solamente a Vidal y los que no la votamos. Sí, sí. Está bien, muchachos, basta de esa discusión chiquita, chicanera, que no conduce a nada. Ah, al contrario, nos conduce a tener discusiones cada vez de vuelo más bajo. Rotí las cubiertas el año pasado, porque agarré un pozo, y bueno, y eso me implicó que usted ha comprado dos cubiertas, un gasto que...
Sí, sí.
Y agradecemos que rompimos la cubierta y que no...
Sí, que la gente no tiene... Pues, cierto, hasta ahora ha sido más cuestiones económicas y no lamentar... fallecidos, ¿no?
Totalmente.
La ruta es intransitable como está.
Total. Y no importa, hay que empezar a hacerla. Y la prioridad tiene que ser en eso, de decir, bueno, che, esto no es. Hay que diferenciar lo que es gasto de inversión.
Claro, sí, sí.
Esto es inversión. Salud, educación, obras, infraestructura, es inversión. Eso se hablaba por los privados. Bueno, es decir, el privado en la Argentina está donde está el supernegocio. Después, que es venderlo al Estado. Después no está el privado, ¿no? Aparecieron las obras. Creo que ahora la primera obra pública que va a seguir en Milei se termina haciendo con fondos públicos, porque no apareció ningún privado como para poder hacerlo. La gente, tenemos que ir a un sinceramiento y empezar a hablar claro, porque los problemas son cada vez más grandes.
Guillermo, un placer. Una charla interesante. Bueno, te agradezco la visita. Y hemos charlado todo un poco.
Pero la verdad que no venía con idea de hablar de lo de ayer y salimos.
Y este tipo de charla está bueno.
Me pareció fantástica.
Distendida y hablar de todo un poco.
A mí me encantó, espero que bueno, que haya sido de gusto también de la audiencia.
Te agradezco mucho.
Gracias, Bonito.
Guillermo Santos, dirigente de SUTEBA.